Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Karina Macías. Señal Informativa, la noticia donde estés.
¿Cómo le va? Muy buenos días, bienvenidos a Señal Informativa Puerto Vallarta. Me da mucho gusto saludarle a través de la frecuencia del 104.3 de FM. Karina Macías en este micrófono lo saluda en representación de nuestra compañera Susana Carreño. Muchas gracias al trabajo de Jonathan Ríos en la operación, Daniel Valencia en redes sociales, Enrique Telles en la asistencia, José Isabel Gómez en la producción general y Javier Frías en la producción de noticias. También, por supuesto, muchas gracias al trabajo cotidiano de nuestros reporteros Javier Santos y Noemí Zamora Reynoso. Bueno, tenemos teléfonos en el estudio, 322-226-2266. Tenemos redes sociales también para que usted nos pueda ver y escuchar de forma simultánea en cualquier parte del mundo. Nos puede ver y comunicarse con nosotros a través de Facebook y Twitter. Nos encuentran como Radio UDGPB. Ahí también nos pueden enviar sus comentarios, sugerencias y, por supuesto, también denuncias. Es muy importante, pues, la comunicación que tengamos entre usted y nosotros. Todo lo que es importante para usted es importante para nosotros. Así que muchas gracias a usted principalmente. Tenemos mucha información. 9 de la mañana ya con 3 minutos. Comenzamos. En la información local más importante hasta el momento, por abuso de autoridad, vinculan a proceso a exdirector de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente de Puerto Vallarta. Al menos 5 accesos al mar habrían sido vendidos a desarrolladores por parte de FIBA en Nuevo Nayarit, denunció el activista Indalecio Sánchez. El huracán Orlín no causó afectaciones en el sector hotelero, el cual se encuentra con una ocupación por arriba del 60%. Sin embargo, el gobierno de Nayarit suspende de nuevo las clases para hoy martes. El que no se despenalice el aborto en Nayarit se alienta a que ello se haga de forma clandestina, alertó la ginecóloga Grecia Carmín Rodríguez. Hoy se realizarán foros de consulta pública para el programa de ordenamiento metropolitano. Tras protestas y la toma de la carretera el viernes pasado, ya comenzó la obra de rehabilitación en varias calles de Valle Dorado desde el día de ayer por la tarde. En información estatal, por la contratación irregular de servicios y cámaras de videovigilancia en perjuicio del erario público, Antonio N., exsecretario de Salud, fue encontrado culpable del delito de desvío y aprovechamiento indebido de atribuciones y facultades, por lo que fue sentenciado a 9 años de prisión. Este lunes entró en funciones la ciudad laboral y los centros de conciliación y juzgados orales, con un pendiente de más de 120 mil expedientes rezagados en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje que deberán resolverse. Desde el pasado mes de junio, cuando se confirmó el primer caso de viruela símica en Jalisco, los contagios se habían presentado únicamente en personas del sexo masculino. A 4 meses de este primer registro, hoy ya se notificaron los 3 primeros casos en mujeres. Y arrancamos con la información universitaria. Invitan a participar en el Seminario Internacional de Periodismo de Investigación. Nuestro compañero Enrique Telles con la información.
Señal Universitaria.
La maestría en periodismo digital de la UDG Virtual llevará a cabo la segunda edición de Seminario Internacional de Periodismo de Investigación, en el que expertos de México y otros países discutirán temas como la transparencia, el periodismo de soluciones y la diversidad en el periodismo. El programa está conformado por 4 paneles, un taller y un coloquio. En el primer panel, titulado A 20 años de la Ley Federal de Transparencia, Innovaciones y Cambios de Acceso a la Transparencia, participarán como ponentes ponentes los periodistas Luis Herrera, periodista de Reporte Índigo especializado en herramientas de transparencia y acceso a la información, Rafael Cabrera, periodista y profesor de la maestría en periodismo digital, Daniela Guaso, coordinadora de la unidad de datos de El Universal. El panel, la cobertura sobre la diversidad en el periodismo mexicano, tendrá la participación de Aldo Castillo, director del escenario Tlaxcala, Diana Manso, periodista zapoteca y colaboradora de Istmo Press, y David Adrián García, director de editorial Altavoz LGBT. También participará el periodista experto en temas científicos y ambientales, Iván Carrillo, Natalia Luján, editora y productora de Esto No Es Radio, y Lenin Martel, académico de medios de comunicación, serán los ponentes del panel Periodismo de Soluciones para Servir a las Audiencias. El último panel del coloquio abordará el tema Periodismo en Tiempos de Adversidad, en el cual estarán Andrés Solís, instructor de periodismo seguro, y Aldara Martitegui, cofundadora de The Self Investigation. Como moderadores de los paneles participarán los y las académicas del posgrado Julio Ríos, Mariana Alvarado, Brenda Ramos y Wendy Aceves Velázquez, quien además conforma el comité organizador del seminario.
Y enseguida nos vamos con lo más relevante a nivel nacional e internacional con nuestro compañero Daniel Valencia.
Señal Nacional.
El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, vaticinó que habrá problemas si las Fuerzas Armadas no continúan apoyando en labores de seguridad pública y si no se consolida la Guardia Nacional. Incluso, dijo, habría aumento de homicidios. El activista Raimundo Ramos y los periodistas Ricardo Rafael y Daniel Moreno denunciaron haber sido espiados en la presente administración a través del software Pegasus, una versión mejorada que se utilizó durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. Anunciaron que interpondrán denuncias penales. Un juez federal rechazó otorgarle 2 amparos al exgobernador de Chihuahua, César Duarte, uno de ellos por la vinculación a proceso en los delitos de asociación delictuosa y peculado por 96 millones de pesos.
Señal Internacional.
Las autoridades de Florida, Estados Unidos, dieron cuenta de 58 muertes confirmadas por el paso del huracán Ian, mismo que entró por el suroeste del estado y en donde los equipos de emergencia continúan buscando más víctimas. Un trabajador de una explotación avícola española contrajo la gripe aviar en un infrecuente caso de transmisión a humanos y permaneció asintomático hasta dar negativo sin conocerse otros contagios. Así lo informó el Ministerio de Sanidad. El gobierno de Chile mandará un proyecto de ley al legislativo para legalizar el aborto sin causales y cambiar así la ley que entró en vigor hace 5 años.
Enseguida nos vamos con las efemérides del día de hoy con nuestro compañero Paulino Barraza.
Hoy martes 4 de octubre queremos felicitar en su onomástico a todas aquellas personas que llevan el nombre de Francisco, Alfredo, Enrique y José. Si tú que nos escuchas conoces a alguien con cualquiera de estos nombres, te invito a que te tomes un momento de tu día y le alegres el rato con una muy sincera felicitación. Y por supuesto que hoy conmemoramos el Día Mundial de los Animales. Y recordamos que en 1540 en México, Francisco de Montejo y León funda la villa de San Francisco de Campeche, actualmente Campeche. En 1957, la URSS logra un golpe de efecto al lanzar por sorpresa al espacio el Sputnik, siendo este el primer satélite artificial de la historia. En 1991 se firma en Madrid, España, el Protocolo al Tratado Antártico sobre la protección del medio ambiente, que en su artículo segundo designa la Antártida como una reserva natural dedicada a la paz y a la ciencia.
Señal Financiera.
Y este martes 4 de octubre, el dólar se cotiza en 19 pesos con 32 centavos a la compra, está en 20 pesos con 51 centavos a la venta. El dólar interbancario amanece el día de hoy en 19 pesos con 95 centavos a la compra, está en 19 pesos con 96 centavos a la venta. El dólar canadiense se compra esta mañana en ventanillas en 14 pesos con 64 centavos y se vende en 14.65. Finalmente, el euro se cotiza el día de hoy en 19.59 pesos a la compra y cierra en 20.08 pesos a la venta.
Señal Clima.
Y me da mucho gusto saludar al maestro Víctor Manuel Cornejo López, miembro del Comité Científico de Protección Civil de la Bahía. Maestro, ¿cómo está? Muy buenos días.
¿Qué tal, Karina? Amigo Radio Escuchas, muy buenos días. Bien, pues después del paso del huracán Orlín por las costas del Pacífico Medio y su impacto en las cercanías de Escuinapa, el estado del tiempo regresa a la normalidad. Por supuesto, hay afectaciones por exceso de agua en el sur de Sinaloa, norte de Nayarit. También hubo exceso de lluvias en Colima y Costa Alegre en Jalisco, donde se restablece ya la energía eléctrica. Los remanentes de Orlín generan nublados y lluvias en Durango, San Luis Potosí, Coahuila, sur de Texas. En los mares del Pacífico surge la tormenta tropical de nombre Penn. Se localiza 725 kilómetros al sur suroeste de Cabo San Lucas. Lleva vientos sostenidos de 65 kilómetros por hora y se mueve rumbo al noroeste a una velocidad de traslado de 9 kilómetros por hora. El anticiclón en mares de Baja California y el jet que cruza los estados del norte, mismos que le restaron fortaleza a Orlín, no le permitirán ser huracán ni acercarse al litoral. Por lo tanto, este ciclón no representa riesgo alguno. Otro disturbio tropical se localiza en mares de Oaxaca, pero su desarrollo sería muy lento. Lo más probable es que un ciclón que pudiera desarrollarse en el Caribe lo absorba. Es octubre, la atmósfera en niveles altos se enfría y las zonas frontales jalan cualquier sistema que se geste en el Pacífico. Habrá que estar atentos. Aquí en la región de Bahía de Bandera vuelven las condiciones normales veraniegas, amanece con cielos limpios en el oriente, con nubes dispersas en el poniente, pero dominará el sol la primera mitad del día con aumento de nublados por la tarde. Hay condiciones favorables para que se registren algunas lluvias. Ayer las hubo en forma inapreciable, solo Las Palmas se dio una tormenta relevante con 22.8 litros de agua por cada metro cuadrado de superficie. Las temperaturas máximas rondarán los 31 y 32. La mínima fue de 22 grados en la periferia, 25 grados en centros urbanos. Adelante, Karina.
Muchas gracias, maestro. Bonito día.
Igualmente, hasta luego.
Vamos a la primera pausa, 9 de la mañana ya con 14 minutos. Regresamos con más información, no se vaya.
En un momento regresamos a Señal Informativa Puerto Vallarta con Karina Macías.
Muchas gracias por continuar en Señal Informativa Puerto Vallarta, 9 de la mañana ya con 16 minutos y bueno, pues en la información local más importante hasta el momento, fíjese que por abuso de autoridad vincularon a proceso a un ex director de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente de Puerto Vallarta. Nuestro compañero Javier Frías nos platica de quién se trata y qué pasó. Buenos días, Javier, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Karina? Muy buenos días, saludos a todo el auditorio. Efectivamente, el exdirector de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente durante la pasada administración municipal aquí en Puerto Vallarta, Luis Fernando N., fue vinculado a proceso por la posible comisión de actos delictivos. Fue a través del boletín 054-22 que la Fiscalía Anticorrupción dio a conocer que ayer se llevó a cabo la audiencia en la que se logró la vinculación y suspensión condicional, además del pago de 30,000 pesos como reparación del daño en contra de este exfuncionario. Se trata del exdirector de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente de Puerto Vallarta, de la administración, como ya lo comenté, del 2018 al 2021, que encabezó Arturo Dávalos y que, bueno, estaba a cargo de José Fernando N., quien fue vinculado a proceso por el delito de abuso de autoridad. Esto en la continuación de la audiencia iniciada que se celebró el martes 27 de septiembre. Se tomó un descanso para poder continuarla el día de ayer. Y bueno, el juez de control y oralidad del octavo distrito judicial con sede aquí en Puerto Vallarta, Miguel García Hernández, resolvió la vinculación a proceso del exfuncionario por solicitud de su defensa tras comparecer y comprometerse a resarcir el daño a la sociedad, el juzgador le concedió el beneficio de suspensión condicional de proceso establecido en el Código Nacional de Procedimientos Penales, es decir, no va a estar en la cárcel, va a estar libre. Sin embargo, pues bueno, fue el 22 de octubre de 2018 que a unos días de asumir su cargo, José Fernando N. autorizó una licencia de construcción para la vivienda a pesar de que no cumplía con las normas municipales que la administración que lo antecedió lo establecía. Y pues bueno, este ya había rechazado esta solicitud de licencia, sin embargo, la autorizó. Por esta razón, la semana pasada, el 27 de septiembre, el exfuncionario municipal fue llevado ante un juez del Ministerio Público de la Agencia Regional de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción en Puerto Vallarta, donde se le formuló la imputación. Su defensa se acogió al término constitucional de 144 horas, es decir, se aplazó, por eso es del martes, se aplazó hasta ayer. Y bueno, se reanudó la audiencia, donde fue vinculado a proceso y, pues bueno, con la suspensión condicional del proceso que le fue concedida. El funcionario tendrá que cumplir con las condiciones impuestas por el juzgador durante los próximos 6 meses, entre las que destaca resarcir el daño y también residir en un lugar determinado, sujetarse a una firma mensual ante los juzgados, no salir del país, además de cumplir con un plan de reparación del daño que consiste en el pago de 30,000 pesos a favor de la casa hogar Máximo Cornejo aquí en esta ciudad.
Bueno, pues ahí las cosas. Esto significa que efectivamente pues todas las acciones conllevan mucha responsabilidad y que eventualmente bueno, pues ejercer cargos públicos de esta naturaleza, otorgar permisos que no estén autorizados, bueno, pues tiene serias consecuencias.
Sobre todo cuando ya había una negativa ante ese hecho, no cumplía la propiedad. Sin embargo, pues bueno, él lo determinó que sí, se autorizó la obra y bueno, ahí está la consecuencia. Y recordar que la semana pasada la Fiscalía Anticorrupción llevó a cabo una jornada aquí en Puerto Vallarta para invitar a la ciudadanía a denunciar actos o presuntos actos de corrupción. Así pues, se extiende de nueva cuenta la invitación para acudir y confiar en las autoridades que realmente se cumplan, se hagan cumplir las leyes y sobre todo, pues bueno, que aquellos funcionarios que cometan algo fuera de la ley, fuera de la normativa, pues bueno, paguen sus consecuencias.
Diría el coloquial dicho, te lo digo Juan para que lo entiendas Pedro.
Exactamente.
Gracias Javier, buenos días. Y en otras noticias, al menos 5 accesos al mar, hablando de corrupción, habrían sido vendidos a desarrolladores por parte de FIBA allá en Nuevo Nayarit, así lo denunció el activista Indalecio Sánchez, nuestro compañero Javier Santos con la información.
Por lo menos 7 accesos al mar fueron apoderados por desarrolladores turísticos, especialmente hoteleros, en Nuevo Vallarta con la complicidad del Fideicomiso de Bahía de Banderas. Así lo afirmó el activista Indalecio Sánchez, quien resaltó que los accesos constan en el plan parcial de Nuevo Vallarta y Flamingos. Escuchemos a Indalecio Sánchez, activista de Bahía de Banderas.
Antes del plan de desarrollo urbano, es del 2002, está el plan parcial de Nuevo Vallarta y Flamingos. Y ahí están señalados los accesos al mar, que originalmente estaban en el plan maestro del 1974, en lo que fue la lotificación del racionamiento náutico turístico Nuevo Vallarta. Y ya está la lotificación, es lo que estábamos pidiendo al gobernador.
¿Cuántos serían total, más o menos?
7.
El activista destacó que debido a ello se han solicitado la intervención del gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero. Comentó que los desarrolladores se apoderaron de los accesos tras una serie de maniobras en las que se inmiscuyeron y controlaron la Asociación de Colonos de Nuevo Vallarta.
Esos se vinieron cerrando porque precisamente con el cambio de la Asociación de Colonos en el 2002, que fue un fraude. Entonces ahí se cambió la forma de votar y antes los unifamiliares tenían mayor presencia en el comité y en las asambleas. Lo voltearon y le dieron la prioridad a los hoteleros. Aprovecharon para hacer el Plan de Desarrollo Urbano 2002 o el 2001, que era el parcial, y se despacharon con la cuchara grande, cerrando accesos, cerrando calles.
Además, cerraron al menos 5 o 6 calles que ahora están en poder de los hoteleros de Nuevo Nayarit o Nuevo Vallarta. Desde Radio UDG Puerto Vallarta para Canal 44 TV, Javier Santos.
Y mire, usted cuántos casos habrá de recuerdos de bellas playas que fueron pues cerradas ante este aparente desarrollo inmobiliario allá hacia Bahía de Banderas. Yo me acuerdo cuando era niña que la playa que más cangrejos tenía al amanecer era Destiladeras. Imagínese usted. Y en otro orden de ideas, ante el caso del anexo de Ixtapa, Ricardo Sánchez Berumen, coordinador general estratégico de Seguridad Pública de Jalisco, considera que debe trabajar de manera coordinada para poner orden y evitar más casos.
Tras quedar en evidencia las irregularidades que tienen lugar en algunos mal llamados centros de rehabilitación para personas con problemas de adicciones, como el caso del conocido ya como anexo de Ixtapa, en su más reciente visita al puerto, el maestro Ricardo Sánchez Berumen, coordinador general estratégico del Consejo Estatal de Seguridad Pública en Jalisco, aseguró que deberán trabajar de manera armonizada diversas dependencias para poner orden y evitar más privaciones ilegales de la libertad a personas que llegan a esos lugares sin su consentimiento.
Pues armonizar el punto de vista desde los reglamentos municipales, desde el uso de suelo, posteriormente dar aviso a Cofriscal, dar aviso a las instancias de salud correspondientes o de asistencia social correspondientes, y una vez realizados esos cortes, pues ahora sí identificarlos que operan de manera irregular y posteriormente tener una acción administrativa o ya sea penal, si es el caso, en estos centros.
Luego de que este domingo tuviera lugar la audiencia con los imputados a este caso y que fueron detenidos el día que la Fiscalía de Jalisco hizo el cateo del lugar, Sánchez Berumen reconoció que el delito de desaparición de personas es prioridad en las dependencias estatales involucradas de la mano del Consejo Ciudadano.
Bueno, en este caso, el tema de desaparecidos ha sido la principal prioridad y la principal agenda de este gobierno, y lo podemos ver reflejado en el fortalecimiento institucional de las cuatro áreas que intervienen en este tema, como es la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas, la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Jalisco, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y el propio Instituto de Ciencias Forenses. En ese caso, pues al contrario, es un tema que ha marcado la...
El funcionario estatal afirmó que se han realizado diversos estudios contextuales y deberá haber una campaña, además de fortalecer a las dependencias que trabajan en este tema. El caso de Puerto Vallarta es observado desde estas dependencias y se informó que habrá más operativos en estos lugares. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Noemí Zamora Reynoso.
Y mire usted, el huracán Orlín no causó afectaciones en el sector hotelero, el cual se encuentra afortunadamente con una ocupación por arriba del 60%. Javier Frías.
Gracias de nueva cuenta. Pues bueno, el paso del huracán Orlín no causó afectación al sector turístico de Puerto Vallarta ni disminuyó su ocupación, según reportó el director de turismo municipal, Ludwig Estrada Virgen, a quien escuchamos.
Está todo normal, tranquilo, afortunadamente no pasó nada aquí en Puerto Vallarta, hay turismo, los hoteles obviamente estuvieron ayer en los cuidados del turismo, mientras que se estuvo mandando las comunicaciones y todo, pues no hubo como ha habido otras veces, de llevarlos a un refugio, entonces fuimos muy afortunados de que ni lluvia, pero hasta ahorita ha estado bien la ocupación, estamos arriba de un 60%.
Y tras el meteoro ya degradado a tormenta tropical, y ya que ha golpeado en tierra, pues bueno, la actividad turística en este puerto se ha vuelto a la normalidad, y es que, como ya lo dijo el director de turismo, la ocupación se mantiene por arriba del 60%, y luego de un mes al que tradicionalmente y se le había atribuido el mote de septiembre por su baja ocupación y su poco trabajo que había para el sector, pues bueno, se rompió esa maldición, si lo podemos decir de alguna manera. Claro. Fue un gran septiembre y se mantiene este octubre a pesar de los huracanes.
Afortunadamente. Muchas gracias. Y fíjese usted que se están realizando, bueno, pues el día de hoy prácticamente se realizarán dos foros de consulta pública para el programa de ordenamiento metropolitano, en donde pues es muy, pero muy importante su participación. Nuestro compañero Enrique Téllez con los detalles.
Este martes 4 de octubre se realizarán dos foros de consulta pública para la integración del Programa de Ordenamiento Territorial de la Zona Metropolitana Interestatal de Puerto Vallarta, Bahía de Banderas. El primero de ellos dirigido a la ciudadanía en general y el segundo con empresarios y representantes de la iniciativa privada, de donde se recogerán las diferentes propuestas para seguir enriqueciendo este trabajo. La Unidad Municipal Administrativa, UMA, será sede de ambos ejercicios. A las 10 de la mañana se abrirá la participación al público en general que desea aportar sus puntos de vista a este programa de ordenamiento metropolitano y a las 12 del día harán lo propio los representantes del sector turístico y empresarial, dando así apertura a todos los sectores de Puerto Vallarta. La directora de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, Adriana Guzmán Jiménez, señaló que se espera lograr una importante asistencia en ambos foros, pues como se recordará, forman parte de una serie de ejercicios de participación ciudadana que han venido realizando en los últimos días, como es el caso de la presentación del proyecto a los regidores en sesión realizada la semana pasada en el que estos realizaron una serie de preguntas y presentaron propuestas en relación a las áreas que abarcan sus comisiones edilicias correspondientes. Indicó que ante las medidas preventivas dictadas por Protección Civil y Bomberos, el foro dirigido al sector empresarial, que había sido programado originalmente para el día lunes, se reagendó para este martes para que todos tengan la posibilidad de formar parte de él. Cabe recordar que todas las propuestas recabadas de la consulta pública serán procesadas a fin que las que tienen el sustento sean incorporadas al documento final del Programa de Ordenamiento Territorial de la Zona Metropolitana Interestatal Puerto Vallarta, Bahía de Banderas. Este programa es promovido por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, SEDATU, a fin de identificar aquellas zonas que pueden o no ser urbanizadas con una visión integral y sistémica del territorio, que considere la gestión integral de riesgos y un enfoque de cuenca, y en el que el desarrollo turístico sea uno de los ejes en la planeación. Cuenta además con el respaldo de los gobiernos de Jalisco y Nayarit a fin de lograr la articulación entre los distintos órdenes de gobierno con una visión en común para el desarrollo metropolitano, con las temáticas ambiental, socioeconómica, urbana y rural.
9 de la mañana con 30 minutos, vamos a la pausa y volvemos con más información, no se vaya.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros.
Nueve de la mañana con 32 minutos y fíjese que esta mañana tenemos una entrevista a través de la línea telefónica con el maestro Cristian Jesús Gutiérrez Maldonado, él es vocero del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, del CENTE, para platicar acerca de la renovación de los representantes sindicales y me da mucho gusto saludarlo. Maestro, muy buenos días, ¿cómo le va?
Karina, buenos días. Un saludo a ti y a los compañeros y compañeras de Vallarta, de las regiones vecinas.
Muchas gracias, maestro. Pues platíquenos, por favor, cómo se va a llevar a cabo esta jornada de renovación de los representantes sindicales y, bueno, todos los detalles, por favor.
Claro que sí, Karina. Mira, te comento. De hoy en ocho, el siguiente martes 11, van a ser las elecciones. Va a ser la votación en urna. Vamos a tener un símil de lo que es política civil. Va a haber una casilla, un presidente de casilla, escrutadores, representantes de planilla, porque además te comento, la contienda va a ser por planillas. Y me regreso un poquito para contextualizar todo esto. Hace algunos días nos registramos las planillas contendientes. Yo encabezo la planilla azul, la planilla transformación sindical. Somos la sección 16 de Jalisco, los maestros federales. Y una vez que nos acreditaron como planilla registrada, el Comité Nacional Electoral, ya estamos en condiciones de generar el proselitismo y solicitar el voto. De hecho, en estos momentos ando en eso, Karina, solicitando a cada uno de los compañeros transitando el estado de Jalisco para pedir la confianza del sufragio el día 11 de octubre.
¿De qué manera los compañeros y las compañeras deberán participar, maestro?
Ellos ya están registrados, la lista nominal, nosotros la conocemos como registro de miembros activos. Cada compañero pertenece a una delegación sindical o centro de trabajo. Ahí su representante sindical tiene el listado que entregó para ser acreditado y en este momento los compañeros y compañeras ya pueden conocer en qué casilla van a votar, a cuál casilla van a acudir, porque una casilla puede reagrupar a una, dos o tres delegaciones o cuatro, incluso centros de trabajo, van a ir todos a votar a esa casilla. Entonces, lo conveniente aquí, por si hay dudas, pueden hacer dos cosas. Buscarnos en la página, ahí está la información, Cristian Gutiérrez Maldonado, mi nombre lleva H después de la T, o preguntarle a su secretario delegacional en dónde van a votar. Ellos ya tienen la información.
¿Qué implica este proceso, maestro, a diferencia de el pasado?
Ah, es muchísimo. Te comento, Karina, anteriormente el sindicato, estamos viviendo de manera inédita este proceso, no había existido. Anteriormente era un congreso, iba un compañero que representaba toda la zona escolar. En ese congreso se reagrupaban todos los delegados, así se les llamaba, y los delegados elegían al comité que iba a estar, el comité estatal que iba a estar fungiendo durante 4 años. En este momento, de acuerdo a la modificación de la Ley del Trabajo, que ramifica también la intención para democratizar los sindicatos, en este momento todos, absolutamente todos los compañeros agremiados al CENTE, y hablo en específico en la sección 16, pueden emitir su sufragio, pueden votar intendentes, administrativos, prefectos, todo personal de apoyo, docentes, directivos, supervisores, jefes de sector, todos, absolutamente todos van a poder votar y elegir a los compañeros que están participando. Es por eso de la importancia que a los que estamos encabezando un proyecto, que no es tema menor y lo digo con mucha responsabilidad, estoy hablando de sobre 70,000 trabajadores de la educación, de la sección 16, nos conozcan, evalúen, chequen el antecedente, el antes, el después, lo que hemos hecho, lo que hemos dejado de hacer. Es muy importante la evaluación de los compañeros, de eso se trata este ejercicio democrático.
Muy bien, maestro. Bueno, pues para los maestros o sobre todo la gente que está interesada y que va a participar en este proceso, ¿dónde pueden consultar para tener más información sobre su propuesta?
Así es, y te comento, lo que estamos generando y la propuesta de valor de esta planilla son muchas cosas que van a encontrar en la propuesta que seguramente van a buscar en las páginas, pero te listo algunas muy sentidas. Es la falta de pagos, es las encargadurías que deben de generarse ese presupuesto para que no estén haciendo doble función los maestros en su grupo y aparte las direcciones, las horas que nos hacen falta también en secundarias, que el director resuelve pidiéndole al prefecto que vaya a dar clases en esa materia o al de español que se acerque a dar clases en otra materia que no le corresponde. Eso afecta el derecho de los compañeros y también de las promociones cuando quieren generar alguna promoción. El tema del ISSSTE, de los servicios médicos, de la atención, el tema de jubilación, de los pagos de pensiones oportuno, el tema de los protocolos de actuación que están en la total indefensión, los compañeros, una vez que se activa un protocolo por alguna queja, aunque no sea válida o verídica, se activan protocolos de actuación y no estamos diciendo que estamos en contra de la normativa en ese sentido, porque los protocolos son para el resguardo de nuestros niños y de nuestras niñas en las escuelas, pero lo que sí digo es que los procesos administrativos en este sentido son tan robustos, el tiempo es tan tardado, que queda el descrédito para los compañeros una vez que los sacan de grupo y revisan y solamente le dan disculpe, no pasó nada, regresas a su grupo, pero ya quedó el descrédito por unas acusaciones que no tenían sentido.
Muy bien, maestro. Bueno, pues yo le agradezco mucho esta entrevista al maestro Cristian Jesús Gutiérrez Maldonado, vocero del CENTE en esta región, para hablar de la renovación de los representantes sindicales. Por supuesto, estaremos haciendo lo conducente con la otra planilla. Por lo pronto, bueno, pues ya escuchó parte de las propuestas de este maestro. Maestro, muchas gracias. Buenos días.
Buenos días, muchas gracias a todos.
Hasta pronto. Y en otras noticias, el que no se despenalice el aborto en Nayarit se alienta a que ello se haga de forma clandestina. Así lo alertó la ginecóloga Grecia Carmín Rodríguez. Nuestro compañero Javier Santos nos informa.
Gran parte de las mujeres que buscan abortar tienen que trasladarse a otras entidades del país, entre ellas Colima o la Ciudad de México, debido a que en el estado de Nayarit está penalizado. Esto lo afirmó Grecia Carmín Rodríguez, médico en ginecología y obstetra, quien destacó que el trasladarse las mujeres a otras entidades para abortar implica un mayor gasto.
La problemática del embarazo adolescente e incluso del embarazo no deseado, porque también hay mujeres no adolescentes que tienen embarazos no deseados, es algo muy tangible en las mujeres de Bahía de Banderas. Día con día nos enfrentamos en tanto en mi consultorio como en las instituciones donde trabajo con la situación del aborto clandestino, de mujeres que desean pues el tener la legalidad, ¿no? El que se haga una situación legal, mujeres que se tienen que transportar a otros estados donde ya es legal y seguro para salvaguardar su salud.
La especialista en ginecología dijo que la necesidad de despenalizar el aborto es tangible, por lo cual se debe de estar ya trabajando en la entidad debido a que se ha quedado corto en cuestiones de salud. Dijo que así como está la ley, se alienta el aborto clandestino. Escuchemos.
Exacto, claro. O transportarse a tener que ir a otros lugares a realizarlo.
Eso representa un gasto fuerte.
Sí, para claro. Se tienen que, pues la Ciudad de México, que es el lugar más cercano que tenemos aquí. Ciudad de México, Colima también ya. ¿Colima? Colima también ya cuenta con el aborto. Bueno, con la despenalización del aborto.
Desde Radio UDG Puerto Vallarta para Canal 44 TV, Javier Santos.
Pues sin duda siempre un tema polémico. En otras noticias, fíjese usted que cansados de los baches, vecinos de la delegación Valle Dorado, allá en Bahía de Banderas, tomaron el bulevar Riviera Nayarit, causando, bueno, pues evidente caos vial. Nuestra compañera Noemí Zamora estuvo presente el pasado viernes y nos tiene esta información.
En un arrebato social por no tener la respuesta que esperaban de la autoridad municipal, a través de Abad Jiménez, secretario general del Ayuntamiento de Bahía de Banderas, el pasado viernes no acudió a la cita donde se comprometió a informar sobre la obra que se realizará para terminar con los tremendos baches en las calles que ya son casi intransitables en Valle Dorado. Los vecinos querían saber si la obra sería en concreto hidráulico, pues consideran que es de calidad y duradera. Y al sentirse burlados, tomaron la decisión de cerrar el paso vehicular del Boulevard Riviera Nayarit, justamente al ingreso de esta demarcación.
Pero estamos aquí, como dicen, por las calles. ¿Qué sigue?
Queremos ver.
¿Qué sigue? O sea, el día 3, y si no empiezan, ¿qué vamos a hacer? O sea, a ver, yo estoy aquí para saber qué vamos a hacer.
Por favor, escúchenme. Por favor, escúchenme, por favor. Estoy viendo que hay mucha molestia y me sumo con ustedes. A ver, yo les pregunto a todos los que están aquí, que somos alrededor de 100. A ver, quiero ver si realmente están molestos en este momento. Sí. ¿Nos vamos ahorita a la federal? ¿Cerramos ahorita?
Sí.
Vámonos.
Sí.
Vámonos, pégate.
Vamos, vamos.
El hecho causó un tremendo tráfico vial y puso a los elementos de vialidad del municipio a realizar acciones para desviar el tráfico por Valle Dorado y por la avenida Federación. El comité vecinal que se conformó para este fin mantuvo su postura de hacer visible su molestia por dejarlos plantados y como una reacción a la falta de atención en el arreglo de las calles.
Luego
de
de 3 horas, casi a las 11 de la noche, de mantener cerrado el bulevar y tras varios conatos de riña, decidieron retirarse, sin descartar que este lunes pudieran manifestarse de nuevo. Al terminar la manifestación y toma de la avenida, el gobierno municipal de Bahía de Banderas dio a conocer un comunicado informando que este lunes inicia el plan de rescate de vialidad de Valle Dorado con una inversión de 30 millones de pesos, con pavimento asfáltico de la avenida Valle de México y Valle Real, además del reencarpetamiento de Valle de Ticla y Valle de Siragüén, y también alcanzará la rehabilitación del camino de San Clemente de Lima. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Noemí Zamora Reynoso.
Y bueno, fíjese usted que dando seguimiento a esta información, esto pasó el día viernes, evidentemente. Ayer lunes, vecinos de Valle Dorado se quejaron de que se están, que están siendo desvirtuados, algunos de ellos a través de redes sociales, y es nuestro compañero Javier Frías quien nos tiene la información. Adelante, Javier.
Gracias, Karina. Efectivamente, bueno, luego de esta manifestación que se realizó en el viernes pasado ahí en Valle Dorado, y bueno, que deriva de el hartazgo por parte de los vecinos de esta colonia, pues bueno, las calles sí prácticamente están intransitables, y ellos comentan que lo único que están haciendo es pues manifestar de como un acuerdo, y pues bueno, con base en que están exigiendo algo real, están exigiendo transitar libremente y, pues bueno, sin afectaciones para sus vehículos. Sin embargo, uh-huh, a decir de Eduardo Santiago, quien es uno de los habitantes de ahí de Valle Dorado, pues bueno, este movimiento está siendo desvirtuado por lo que llamó como pseudo periodistas y en redes sociales con posteos que están aquejando y tratando de manchar la imagen de este movimiento, que lo único que busca, dice, pues bueno, es contar con calles dignas. Escuchemos.
Son perfiles falsos. Y por otro lado, los reporteros que los pseudo reporteros pues tampoco se identificaron en su reportaje, que somos gente del exdelegado. O sea, yo nada que ver. El exdelegado, de hecho, a él yo le exigí en su momento, cuando él fue una autoridad en funciones, yo le exigía y él se molestaba conmigo, pero pues eran exigencias ciudadanas. Y ahora resulta que dicen que soy gente de él. O sea, yo no tengo ningún interés político, ni mucho menos, o sea, en absoluto, yo tengo cosas que hacer.
Y bueno, lo que comenta Eduardo Santiago es que lo que están haciendo es manifestarse para poder tener unas calles dignas. No se trata de cuestiones políticas, o al menos así lo aseguró, uh-huh, no tiene interés político, todo es un movimiento meramente ciudadano, y pues bueno, hizo el llamado a sus vecinos también a unirse, porque comentó que en la manifestación del viernes eran poco más de 100 personas o unas 100 personas allí, uh-huh, sin embargo, solamente llegó, si acaso, la mitad al bloqueo que se realizó en la carretera federal 200, y por eso hace el llamado, pues bueno, a unirse para poder contar con unas vialidades dignas. Escuchemos de nuevo a cuenta.
Aquí el hartazgo general, y pues tomamos la decisión, la tomamos. No somos golpeadores, no somos golpistas, la verdad no nos gusta, de hecho somos todos, somos tranquilos, somos gente de familia, pero fuimos orillados a tomar esa decisión, y ni aún así se presentó. O sea, la idea era que se presentara. La toma de la carretera duró, no sé, como 3 horas, supongo, y si hubiera llegado la presidenta municipal a los 10 minutos, no se hubiera desarrollado ese embotellamiento tan feo y tan horrible. Nuestra integridad se vio en peligro porque había conductores alcoholizados, que algunos agredieron físicamente. A mí me quisieron agredir físicamente. Obviamente estaban molestos, pero pues es parte de nuestras garantías constitucionales, el derecho de manifestación.
Aquí cabe la pregunta, ¿qué necesidad existe, y no solamente en este caso, en todos los casos, uh-huh, qué necesidad existe de que llegue el ciudadano a manifestarse, a bloquear vías de comunicación, a afectar a terceros, solo por la falta de comunicación por parte de las autoridades con los ciudadanos, o de estos con las autoridades?
Claro, ¿qué necesidad? Y bueno, pues es un añejo problema. Hay que mencionar que esta es una de las delegaciones que más gente tiene en Bahía de Banderas, más de 10.000 familias, si no es que mucha más gente todavía. Y bueno, pues tiene que ver precisamente con un rezago en materia de obra pública, de corrupción, por supuesto, de anteriores administraciones, que nadie le ha querido entrar. Y que cómo, y la gente no se puede responder cómo es posible que hayan aceptado una colonia o un desarrollo de esta naturaleza con vialidades destrozadas, y año con año ha sido lo mismo. Entonces lo que solicita la gente es que el dinero de sus impuestos se aplique pues de manera justa y digna, en este caso con la solicitud de cierto tipo de pavimentación. Ayer justamente, bueno, pues luego de todas estas manifestaciones y demás, por fin arrancó la obra de rehabilitación de varias calles de Valle Dorado. Sin embargo, bueno, pues la gente todavía está inconforme. Nuestra compañera Noemí Zamora nos informa.
Con una inversión de 24 millones de pesos, la presidenta municipal de Bahía de Banderas, Mirta Villalbazo Amaya, puso en marcha el plan de rescate de vialidades en Valle Dorado, que consta de 5 avenidas que son de gran afluencia vehicular y que permiten el ingreso y salida de la demarcación. Se trata del camino a San Clemente de Lima, calle Valle Ticla, avenida Valle de México, calle Valle Real y calle Valle de Siragüén, mismas que están casi intransitables por tantos baches. El director de Obras Públicas, Mario Bugarín, dio a conocer los datos técnicos de las obras y que era lo que desde el inicio los vecinos querían conocer.
Se inicia con una base de material de banco, se van llevando capas compactadas hasta llegar a lo que es la subbase. Ese es un material que es más como grava y arena, y al final se le pone una base que es la que recibe el pavimento que estamos viendo aquí. Son 1.3 kilómetros desde la calle Valle de Siragüén hasta la carretera 200. Lo que estamos buscando también es las rutas alternas. Con el tráfico que existe actualmente, la presidenta nos encargó que busquemos la manera de desahogar el tráfico.
Por su parte, la presidenta municipal, Mirta Villalbazo, directa y claridosa como se autodescribe, lanzó un mensaje ante el disgusto de algunas personas que se dieron cita en el evento, pero comentó que debe velar por las necesidades de la población de todo el municipio y lamentó que la gente se moleste cuando le señala que hay adeudos en el impuesto predial y el agua.
Decirles que no traigo una varita mágica, decirles que vine a hacer lo mejor, que si les duele que una mujer hoy esté al frente de un gran municipio, ya les dije, no les voy a fallar, solamente ténganme paciencia, que no soy una maga, traigo toda la intención. Si les ha dolido, porque ustedes son igual que yo, sienten, tienen esa misma vibra que yo, déjenme decirles que jamás ha sido mi intención andar de cobradora.
El viernes pasado, un grupo de menos de 100 personas cerraron el Boulevard Riviera Nayarit en protesta porque no se les explicó en qué consistía la obra. La mayoría sintió frustración, pues las calles están en pésimas condiciones. Tras el evento, algunos ciudadanos se retiraron y la mayoría se quedó y platicó con la presidenta municipal en buena lid.
Licenciado, muchísimas gracias por su apoyo.
A la orden, ¿eh?
Yo la voy a visitar, sí, me gracias por la vida. Solamente una cosa, caminar para adelante.
Nomás, fue lo que les pedí. Ya no se dejen ni
influenciar. Se va a trabajar. Como yo voy a trabajar, yo tengo que tener la puerta de carro.
Gracias. Lo vi muy atento. Gracias.
¿Y las mujeres?
Sí. Yo les digo, yo no soy política, les voy a hablar como se habla.
Es lo mejor que puede hacer.
En el evento se procedió a dar el banderazo de inicio de las obras. En los próximos días se informará sobre las vías alternas para el tránsito vehicular mientras dure la obra, que se espera sean 60 días a partir de este lunes. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Noemí Zamora Reynoso.
Bueno, pues ahí está, por supuesto, la postura también de la alcaldesa Mirta Villalbazo. Y bueno, pues no se dejaron esperar ahí los videos que hay en redes sociales y demás, precisamente del arranque de estas obras, con la postura y la opinión de algunos vecinos. Adelante.
Ya empezaron a trabajar, qué emoción, ya no va a haber hoyos. Como un día o dos. ¡Wow! ¡Qué bonito! ¡Qué lindo se ve esto! ¡Qué emoción me da, mira! ya taparon el ojo al macho.
Y bueno, pues así las cosas, nosotros estaremos pendiente, esperemos que esta inversión verdaderamente pues dé resultados y que, como dice pues la vecina de esta delegación, no se le esté tapando el ojo al macho, sino que verdaderamente los recursos que se están aplicando pues den soluciones mucho más duraderas. Y en otras noticias, suman ya 6 las denuncias recibidas por extracción de material pétreo en Bahía de Banderas. Javier Santos.
6 denuncias ha recibido hasta el momento el Departamento de Ecología Municipal de Bahía de Banderas por extracción de material pétreo. Así lo aseguró el subdirector de Ecología, Álvaro Macías, quien destacó que las inspecciones que realicen es que los vehículos de traslado de material pétreo cuenten con las autorizaciones correspondientes. Habla Álvaro Macías, subdirector de Ecología de Bahía de Banderas.
Pero, por ejemplo, de las verificaciones que nosotros hemos tenido, llevamos 6 denuncias por bancos de material que supuestamente son ilegales, y hemos atendido estas denuncias, ¿no?
¿Y en qué parte se han ubicado más o menos?
Prácticamente para la parte de entre Higuera Blanca, la Cruz de Guanacaste y el Huamuchi.
Se trata de zonas con alta actividad económica y construcción de edificios que requieren arena o grava para sus edificios o viviendas. Por ello, Álvaro Macías señaló que se ha fortalecido la vigilancia en toda esa zona, es decir, la Cruz de Guanacaste, Punta de Mita y Sayulita, entre otros.
Sí, aquí hay competencia diversa, derivado de que cuando se abre el banco de material, si el uso del suelo es o hay especies forestales o preferentemente forestales, se tiene que hacer un trámite en Semarnat para quien abre el banco de cambio de uso de suelo forestal, y después tienen que ir al Estado para obtener el permiso, presentar su manifestación de impacto ambiental estatal para obtener el permiso para la extracción del material.
Para la mía.
Para la mía, la mía estatal, que ese tema está restringido al Estado.
Desde Radio UDG Puerto Vallarta para Canal 44 TV, Javier Santos.
Ya enseguida escuchamos con mucho gusto el comentario editorial del doctor Jorge Villanueva Hernández, presidente de la Asociación de Empresarios de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas. Adelante.
Me pregunto con relativa frecuencia, ¿qué nos dejó la pandemia de COVID-19? Y la respuesta, sin ninguna duda, es: nos dejó la inmensa oportunidad de seguir vivos. La vida, en lo particular, me ha dado la oportunidad de ser un viajero que pudiera considerarse constante. Existe un vínculo de carácter existencial entre mi ser y mi sentir. Cuando parto, se queda en mi lugar de residencia mi importancia personal, mis medallas sociales, mis logros, mis compromisos, etc. Como viajero, me siento libre al estar en una ciudad donde todas las personas somos iguales, ya que el ser viajero nos convierte en seres anónimos. Lo único que compartimos es ese espíritu de conocer otras culturas, otras maneras de pensar, y donde se va aprendiendo a no compararnos más, porque en el fondo somos los mismos, experimentándonos interiormente y tomando conciencia que somos parte de esta maravillosa vida. Toda ciudad tiene su propia historia, y al estar en la antigua Bizancio, llamada así hasta el año 330, y posteriormente en el 1453 Constantinopla, y a partir del siglo XX su actual denominación Estambul. Estar en Estambul es algo maravilloso y sorprendente. Tanta historia corren por sus ayeres, desde la Roma de Oriente hasta la imponente Constantinopla. Es sin duda el país de religión musulmana que ha asumido la religión de una manera diferente, al ser una sociedad bastante laica, donde su gente fue aprendiendo poco a poco lo importante de vivir en una forma plural y espontánea. Los turcos saben vivir su vida, la cual impregnan de una amabilidad extrema y de una pasión por el servicio. Estambul es la única ciudad del mundo que se encuentra situada en 2 continentes, el europeo y el asiático, logrando una fusión cultural sin precedente, convirtiéndose en uno de los destinos turísticos más atractivos del planeta. Estambul fue la capital del Imperio Romano de Oriente y del Imperio Otomano. La república actual se constituye el 29 de octubre de 1923, y la capital de Turquía es la fecha en la que se traslada a Ankara, actual capital de Turquía. La gran mayoría es de religión musulmana, pero sin duda Turquía es la sociedad musulmana más laica que existe. Por todo el país se respiran aires de libertad y de respeto por cada religión en particular. Y algo que distingue a la República Turca actual es el espíritu de servicio de su gente. La seguridad y el respeto al turista son excepcionales. Estambul se ha convertido en uno de los grandes destinos mundiales y es visitada año con año por millones de turistas. Como toda cultura milenaria, la turca tiene en sus raíces tradiciones y costumbres que elevan a la gastronomía hasta alturas sorprendentes. Con una fuerte tendencia mediterránea, la comida turca es famosa por su magnífica conjunción de especies y de hierbas aromáticas. Estambul es una ciudad que enamora a sus visitantes y que al conocer Estambul por primera vez, uno parte siempre con la sensación y el profundo deseo de regresar.
Muchas gracias, como siempre, al doctor Jorge Villanueva. Nosotros llegamos al final de esta emisión de noticias y a nombre de todo el equipo de producción le agradecemos infinitamente el favor de su atención. Lo invitamos a que se quede en la frecuencia de los universitarios, el 104.3 de FM. Karina Macías en este micrófono en representación de nuestra compañera Susana Carreño. Pásela muy bien, se queda en muy buena compañía del Expreso de las 10. Buenos días.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Karina Macías. Señal Informativa, la noticia donde estés.